750. Derecho a la información.
Es la hora 01 minuto. El cielo está nublado sobre la ciudad de Buenos Aires y llueve. Humedad 95%. Temperatura 12 grados 4 décimas. Se registraron 3 nuevas muertes por coronavirus y 69 casos. Según informaron desde el Ministerio de Salud, ya suman 2.277 los contagios en el país. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, aseguró que estamos en un proceso de aprendizaje y que las decisiones se van tomando día a día.
La decisión de Alberto Fernández de tomar todas las medidas drásticas para hacer esto que todo el mundo hoy conoce, de achatar la curva, claramente están dando resultados absolutamente positivos. Vale la pena que la gente se quede en casa.
El gobierno analiza la cuarentena administrada. Menos de la mitad de las provincias enviaron sus pedidos para liberar algunas actividades claves para las economías regionales. Se puso en marcha la firma digital en la Cámara de Diputados. Según expresaron, a partir de ahora, las autoridades y los diputados dispondrán de una herramienta para agilizar expedientes y trámites que facilita el camino hacia la digitalización y modernización de la Cámara Baja. Casi 8 millones de personas recibirán el ingreso de emergencia.
Así lo señaló el titular del ANSES, Alejandro Vanoli, quien destacó que se utilizarán 80.000 millones de pesos para poder realizar el pago de 10.000 mensuales a cada uno de los beneficiados. Por su parte, anticipó que se abre una nueva instancia de inscripción a partir del 22 de abril.
Nosotros estamos habilitando a partir del día 22 de abril una nueva instancia para que todos aquellos que tengan que actualizar datos, para todos aquellos que hayan tenido alguna novedad de tipo personal o socioeconómica que amerite ser incluidos en este beneficio, puedan hacerlo. En este sentido, tanto desde el ANSES como del Gobierno Nacional, tenemos la conciencia de que todos los sectores económicos y todas las personas merecen y necesitan el Estado presente. Así que el Estado va a estar presente a través de este instrumento.
Las localidades que más recibieron el beneficio de 10.000 pesos son la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Informa la Longi AM750, derecho a la información.
Claudio Moroni aseguró que las ART cubrirán el contagio por COVID-19. En una sesión virtual con miembros de la Comisión de Salud del Senado Nacional, el ministro de Trabajo de la Nación dijo que está por salir un DNU para ampliar la cobertura de las aseguradoras y contemplar los casos de coronavirus. Axel Kicillof aseguró que no van a permitir que se pierdan puestos de trabajo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires visitó la planta de Danica y celebró que se haya reanudado la producción.
La verdad es que esta es una empresa que traía discusiones entre los trabajadores y la empresa, que no estaban resueltas, y bueno, justo llegó la pandemia. En el marco de eso tomaron medidas de los dos lados y se cerró la producción. Para nosotros es fundamental que durante la pandemia no se pierda ninguna fuente de trabajo. Por eso tanto interés, por eso tanto foco en esto. Y hoy podemos decir que la fábrica, los conflictos y las discusiones no están resueltas, pero la fábrica está funcionando, hoy está en producción.
El gobierno bonaerense lanzó una página web para denunciar sobreprecios y faltas de stock. Se trata del dominio cimap.mp.gba.gob.ar, en el que los consumidores y comerciantes podrán alertar sobre estos incumplimientos. Crean una herramienta virtual para comedores en medio de la pandemia. Se trata de Acción Alimentaria, una red de trabajo que conecta a personas que desean colaborar con los lugares que prestan asistencia. En diálogo con el informativo de AM750, Simón Klicht, referente de Barrios de Pie Libres del Sur, dio detalles de la iniciativa.
Esta herramienta virtual tiene dos partes. Por un lado, el registro de las organizaciones que elaboramos cotidianamente en los barrios y que aportamos nuestro laburo a mejorar esta situación nutricional de las niñeces. Y por otro lado, colaboradores de la sociedad civil que se registran como colaboradores y aportan, por ejemplo, con talleres o aportan con donaciones para que las organizaciones que elaboramos en el día a día en el barrio podamos hacernos de recursos para poder mejorar y potenciar nuestro laburo.
Por otra parte, Grit se refirió a los niveles de malnutrición en la niñez.
Venimos elevando a nivel nacional los índices de malnutrición que presentan las niñas y los niños en los barrios donde nosotros tenemos centros de asistencia alimentaria y que dan cuenta de que las políticas públicas son bastante deficitarias en lo que tiene que ver con proteger y promover una salud nutricional integral en nuestra niñez.
Son tres las provincias que no tienen casos de coronavirus. Se trata de Formosa, Catamarca y Chubut. Jorge González, ministro de Gobierno formoseño, aseguró que están trabajando en la prevención para evitar que el virus llegue a sus territorios.
La situación nuestra es de tratar de detener lo máximo posible al coronavirus. Una vez que entra acá ya tenemos un plan de contingencia para otra fase del sistema. Por eso en este momento los controles estrictos son los accesos a la provincia de Formosa, todos nuestros accesos, y los corredores sanitarios controlados. Entendemos que esas son dos herramientas muy útiles, además de la cuarentena notificada que realizamos a cada persona que ingresa a la provincia, que son 14 días donde debe guardar cuarentena por escrito y con notificación.
Reclaman elementos de protección para los trabajadores de delivery. Maximiliano Arranz, secretario adjunto de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, en diálogo con AM750 expresó que hay un porcentaje de trabajadores que están en el abandono absoluto.
Nosotros estamos exigiendo a las empresas de las diferentes ramas de nuestra actividad que en el del momento excepcional que estamos viviendo provean y garanticen que todos los compañeros trabajadores tengan los elementos de seguridad sanitaria correspondientes. Que hay una parte de esta actividad que está completamente en blanco, gozando de todos los beneficios y derechos que marca la ley de contrato de trabajo, y por el contrario, la gran mayoría de los compañeros de plataforma están a la buena de Dios en un estado de abandono absoluto.
La Asociación de Abogados Independientes solicitó asistencia económica al gobierno. Se trata de profesionales que son pequeños monotributistas y para quienes la actividad se vio paralizada por la pandemia, enviaron una carta a Alberto Fernández para pedirle que considere la adaptación de medidas para aliviar la crítica situación económica financiera que atraviesa el sector. Buscan a una mujer desaparecida en Capilla del Monte. Se trata de Gisela Basaldúa. En diálogo con AM750, su hermano, Guillermo, aseguró que fue vista por última vez el 5 de abril y está trabajando la policía y los bomberos en la zona.
Nosotros nos enteramos de que Gisela no estaba porque nos llama una persona el miércoles a la noche, miércoles pasado, y nos dice que Gisela estaba parando en su casa y que el día domingo le había agarrado como un brote psicótico diciendo que la iban a matar y que se fue, que agarró su mochila, su carta y se fue. Nosotros a partir de esa llamada lo que hicimos fue, bueno, pareció raro porque Gisela nunca había tenido ningún tipo de ataque y siempre que se iba, si iba a estar incomunicada nos avisaba. Entonces fuimos a hacer la denuncia. Nos contactamos con familiares que tenemos en Córdoba que hicieron la denuncia allá y bueno, la policía empezó a trabajar buscándola.
Patria Grande.
Confirman más de 200 muertos y casi 10.000 contagios en Perú. Así lo informó el presidente Martín Vizcarra al anunciar nuevas medidas económicas para enfrentar las consecuencias de la pandemia.
De afuera.
Boris Johnson estudia extender la cuarentena. El primer ministro británico se recupera y grabó un video agradeciendo a los profesionales de la salud y pidiendo que la gente se quede en su casa. Estados Unidos reportó más de 1.500 muertes en 24 horas. El estado de Nueva York, el epicentro del brote en el país, registra más de 10.000 decesos. En tanto, la cantidad de casos positivos confirmados a nivel nacional superó los 580.000.
Deportes.
Clubes que pelean por no descender piden precisiones sobre la Copa. En diálogo con Club Octubre 94.7, el ruso Rodríguez, arquero de Central Córdoba, señaló que sería injusto que el torneo no se retome y que pierdan la categoría sin jugar los partidos que faltan.
Que lo que yo creo que sería muy injusto que si no se termina el torneo existan los descensos, porque me parece que todavía quedaban 10 fechas por jugar y creo que para ninguno de los equipos es justo. Todos los equipos, digamos, están haciendo un esfuerzo tanto deportivo como económico, los clubes, y creo que determinar si hay un descenso o no es algo que es muy delicado. Pero la realidad es que tenemos que cuidar, que ser respetuosos con el tiempo que demande la pandemia y que demande la cuarentena, y creo que va a depender mucho de cuándo pueda volver el fútbol. de las maneras, porque la realidad es que también a los jugadores el 30 de junio hay a muchos que le vencen los contratos.
La NBA propone un plan de 25 días de pretemporada. Los organizadores de la Liga de Básquet de Estados Unidos pidieron que los responsables de cada franquicia aporten ideas para pautar el regreso de la actividad. Se esperan lluvias para la madrugada de este martes. El tiempo estará mejorando por la mañana y por la tarde. Se espera una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que llegará a los 20. En este momento en la ciudad de Buenos Aires llueve, humedad 95%, temperatura 12 grados 4 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM 750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en el teatro que se llama Caras y Caretas. Vamos a saludar a Patricio Bartón, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Gracias. Hablaremos esta noche de traiciones en los mitos. Ahí algunos dicen que la traición es aquella falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar a alguna persona o también algún símbolo tal vez. En los mitos griegos estas faltas han sido muchas y en general han sido exageradas y contadas siempre en un entorno de extravagancia. Así que vamos a ver algunas traiciones míticas, sus castigos, conceptos, objetos, etcétera. Comencemos por Dafnis. Dafnis era un semidios siciliano. Vamos a poner música de semidioses sicilianos. Gracias. Era hijo de Hermes y de una ninfa, educado por las ninfas justamente. Le habían enseñado el arte del pastoreo.
Sí.
Nada de la escultura, pintura, literatura, poesía, no. Pastoreo. Los pastores, ya se sabe, en los mitos, hacen cualquier cosa menos pasear ovejas.
Sí,
bien.
Terminan haciendo revelaciones.
Sí, bueno, este muchacho, Dafnis, era de una belleza extraordinaria. Y era amado por numerosas ninfas y mujeres mortales. También por los dioses. Pan lo había instruido en la música. Y Dafnis, mientras pasían sus rebaños, tocaba maravillosamente bien la siringa.
No es muy siciliano.
Tocaba la siringa, la única que me sé es
sí,
esa.
Está bien.
En siringa. No tengo un gran repertorio con la siringa. Conozco esa sola. Bien, además cantaba canciones bucólicas, un género que él mismo había inventado. Pero hay que decir que este muchacho murió en plena juventud. La causa de su muerte fue el amor que le profesaba una ninfa llamada Nomia, Nomia la pastora, ¿qué tal? Y al que él correspondía, ¿no? Unido a ella, le había prometido fidelidad eterna. Mirá, dice, te prometo, aprovechando que estoy unido a ti, te prometo fidelidad eterna. Veo que uno promete cualquier cosa.
Sí, señor.
Sin embargo, un día, la hija del rey de Sicilia... Bien, la hija del rey de Sicilia se las ingenió para emborracharlo. No al rey de Sicilia, sino a Dafnis. Y logró unirse a él. Hasta aquí no aparece una traición tan decidida, pero algunos mitógrafos dicen que Dafnis solo había bebido un trago. Así que lo que hizo, lo hizo perfectamente a sabiendas. El caso es que esta ninfa, Nomia, se sintió traicionada de todas formas y presa de cólera lo privó de la vista. Dafnis, ciego, cantaba canciones tristes y en su dolor terminó por arrojarse desde lo alto de un peñasco. No sé por qué uno empieza a cantar una canción triste y termina arrojándose desde lo alto de un peñasco.
Sí, es raro.
No es que una cosa traiga a la otra, pero así terminó el pobre Dafne. Esto encierra una moraleja, probablemente, que desconozco.
Otra... ¿No hubiera pasado si viviera en La Pampa, en otro lugar? Y de...
Claro, hubiera podido cantar tristes toda la vida.
Y buscando un peñasco de
donde
tirar.
Sin encontrar el peñasco de donde tirar. Sí. Otra traición fue la cometida por Jasón. Jasón y no Jason, como dicen en las películas mitológicas de la televisión. Como sabemos, Jasón estaba casado con Medea y luego del episodio de la muerte de Pelias, aquel que, bueno, no importa, el rey de Corinto, debieron huir de Yolco y se refugiaron en Corinto, al revés. Sí. Bien, allí vivieron felices durante 10 años, pero Jasón se cansó de Medea, acá entre nosotros, ella también tiene podrido. Y empezó a cortejar a Glauce, la hija del rey Creonte. Bueno, después de algunas maniobras de seducción...
Señor.
Bien, Jasón directamente traicionó a Medea y se unió a la muchacha, a Glauce. Pero Medea se enteró, vio cómo es, el mundo es chico. Y tomó por testigos a los dioses, ante los cuales Jasón había prometido fidelidad eterna, y con la aprobación de los dioses, Medea vengó esa traición de forma horrible. Le envió a Glauce, como presente, un vestido nupcial. Se iba a casar Glauce con Jasón. Ya el tipo te repudiaba de arriba abajo y se casaba con otro. Y empleó a Glaucia, la hija del rey Creonte, como presente un vestido nupcial, que al ponérselo esparció en sus venas un fuego abrasador. El mal, el fuego, alcanzó también a Creonte. Bueno, al final terminó incendiándose todo el palacio real. Vio cómo es esto, ¿no? Yo le digo la verdad, yo soy una tipa. Y la que andaba antes con mi novio me regala un vestido nupcial, no me lo voy a poner.
Le
digo gracias, gracias, pues lo tiro. Por si fuera poco, Medea mató también a los hijos que había tenido con Jasón y luego huyó montada en un carro maravilloso que era regalo de Helio. Este carro la llevó por los aires y la alejó de Jasón para siempre. Esa es una famosa traición que estoy contando con trazo muy grueso porque tiene muchos asuntos. Te preguntará, ¿quién era Jasón? El tipo, el que fue a buscar el vellocino de oro, el que construyó o el que comandó la nave Argos y la expedición de los argonautas. Y Medea, quien era una bruja, que estaba justo donde estaba el vellocino de oro, allá en Colquia. Y allá se enamoró de Jasón. Bueno, pero no puedo estar contando todas esas cosas.
Bueno, porque...
Porque además yo no quiero ser Ortiva, ¿viste?
No, pero no es por Ortiva, señor, porque surgen otros vínculos mitológicos.
Y así vamos a estar toda la noche aquí.
Sí, sí.
Otra traición, o doble traición, fue la del auriga Mirtilo. El auriga era el que manejaba los carros, ¿no? Mirtilo era ayudante del rey Enomao, que tenía una hija hermosísima llamada Hipodamía, que marcaba 1.33 la mella. Pero hay que decir que Enomao no quería que su hija se casara. ¿Por qué? Parece que un oráculo le había vaticinado que su yerno lo mataría. Ah, bueno, ¿qué hace uno cuando un oráculo le vaticina que el yerno lo va a matar? Impide la aparición de un yerno. ¿Cuál es el procedimiento más aparente para impedir la aparición de un yerno? Evitar que la hija de uno se case.
Sí.
¿Me interpreta? Y eso es lo que hizo Enomao. Pero complicó la cosa, ¿no? Para apartar a los pretendientes, había convertido la mano de su hija en el premio de una carrera de carros. Enomao desafiaba a cada pretendiente a correr mano a mano, él con su carro y el pretendiente con otro. Pero le encajaba Hipodamía al pretendiente.
Ah, claro.
El pretendiente iba en un carro donde estaba él e Hipodamía. O sea que mientras Enomao corría con 49 de peso, el pretendiente corría con 104. Bien. El caso es que ganaba siempre las carreras y además, como castigo, cortaba la cabeza de los vencidos y la clavaba a la cabeza, ¿no? En la puerta de su casa para asustar a pretendientes futuros. Es decir, usted va a la casa de una mina que le gusta y ve clavada en la puerta todas las cabezas de los anteriores pretendientes, siente una sensación, primero de temor de que su cabeza sea la próxima, también un poco de celos.
¿Pero qué va a decir?
Y mira cuántos que ha tenido esta. Yo he conocido muchas en donde si uno sabe mirar,
en la puerta
ve que... las cabezas de antiguos pretendientes clavadas en picas.
Ahí en la puerta.
Sí, en la puerta, o a veces en la puerta de atrás. El caso es que uno de ellos, uno de estos pretendientes, fue Pélope. Y aquí aparece la traición de Mirtilo. Para procurarle el triunfo a Pélope, que estaba enamoradísimo de Hipodamía, Mirtilo le dijo, bueno, mira, yo voy a hacer que vos ganes la carrera. ¿Eh? Y lo que voy a hacer es cambiar las clavijas de las ruedas del carro de Enomao por otras de cera, las cuales, iniciada la competencia, van a ceder, etcétera, etcétera. Y pero yo quiero algo, dice Mirtilo.
Y me parecía, ¿sí?
Pero, ¿qué querés? Y si yo quiero una noche con Hipodamía.
No.
O mejor dicho. Y Pélope de José le prometió una noche junto a Hipodamía. Pero, bueno, corrieron la carrera, efectivamente las clavijas de Enomao se dieron y Enomao se mató. Ahora, Mirtilo también fue traicionado, porque al ver que había muerto Enomao, los tres se fueron en barco, se fueron del reino de Enomao, no sé dónde iban. Y en eso Mirtilo se agachó para lavarse la cara en el mar.
Sí, si no le iba a preguntar por qué se agachó, de verdad.
Claro. Y le encajó una patada, Pélope, a Mirtilo. Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a otra persona.
No, señor.
Otra traición contada por Ovidio en las Metamorfosis. Es el frigio Atis. Esto me da no sé qué contarlo, pero Atis vivía en los bosques de Frigia. Era tan hermoso, otro que era hermoso también. Y tan hermoso era que Cibeles, la madre de los dioses romanos, se enamoró de él, pero con un amor casto. La diosa decidió ligarlo a ella para siempre y hacerlo el guardián de su templo. Puso como condición que Atis se mantuviera virgen. Sin embargo, este muchacho fue incapaz de resistir la pasión que por él sentía la ninfa Sagaritis. Sagaritis parece una inflamación, ¿no?
Sí, ando con una Sagaritis que ni te cuento.
Y finalmente amó a esta ninfa en un rincón del templo, en aquel.
Ajá.
Cibeles, enojada, derribó un árbol con cuya vida estaba ligada la vida de la ninfa Sagaritis. Y, o sea que se murió. Era un árbol, muchas veces un objeto está ligado a la vida de alguien. Entonces,
claro,
si derriban el árbol, te morís. Si se hacen arder un tizón, se consume tu vida, etc. Bien, la chica se murió y Cibeles volvió loco a Atis. Dice, bueno, loco, chao. Y entonces este, ya loco completamente, en una crisis violenta, disculpen ustedes, ¿no? Se castró. Se castró. Dicen que después de su mutilación, Cibeles lo volvió a aceptar a su servicio. No sin una sonrisa irónica, como
sí, señor.
No. Anda a buscar a Sagaritis ahora.
Es raro de conjugar en primera persona el verbo castrar, ¿no?
Sí, sí, sí.
En general no está en primera
persona. Saludamos a nuestro amigo el doctor Nelson K.
Sí.
Reco era un hombre que se había encargado... Es otra traición esta, ¿eh?
Sí, sí.
Reco se llamaba... ¿Qué nombre, no? Yo no confiaría mucho en un hombre llamado Reco. Se había encargado de recuperar un jardinero, ¿no? Una encina viejísima que estaba a punto de caerse. La apuntaló y de esta manera salvó a la encina, pero también la vida de las amadrígades, que eran unas ninfas cuya existencia estaba vinculada a la de ese árbol. Entonces estas divinidades agradecidas le ofrecieron recompensarlo con lo que él quisiese. Pedinos lo que quieras, le dijeron a Reco. Y lo primero que se le ocurrió a Reco, cuyo nombre empieza a tomar justificación, fue pedirles el amor de todas ellas, una tras de la otra. Ese es un agregado.
Sí, me pareció que era un agregado.
Ellas se lo otorgaron, pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Y añadieron, además, guarda, porque hay una abeja, no una oveja.
No, una abeja.
Una abeja. La oveja no es buena para esos menesteres. En cambio, sí la abeja. Dice, hay una abeja que te va a vigilar, que no los traiciones, dijeron las 48 amadrígades. Parece que una vez la abeja vigilando ahí, ¿viste? Pero te vigilaba. La abeja sorprendió a Reco justamente revolcándose con una muchacha de Ninos. A todo esto dicen que el insecto fue tratado con gran destemplanza por Reco. A los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Y este fue el castigo a su traición. Y fue también la última de nuestras tradiciones de hoy. Hemos sido, son tradiciones que tienen su encanto, su simetría, ¿no? Hemos ido a la discoteca, hemos consultado a ver si había algún disco de traición.
Ah, pero hay que preguntar si había traidores en la discoteca.
Hay traidores. Eso fue lo primero que me dijo el discotecario. Acá hay mucho traidor, me dice.
Sí, sobre todo el discotecario que se fue porque fue traicionado por
claro,
el
traidor. Claro, sí. Él era justamente. ¿Cómo se cree que conseguí este puesto? Y vamos a escuchar un lindo tango que posiblemente ha sido compuesto en honor a Reco o en honor a Daphnis. Ambos quedaron ciegos. Daphnis me parece que es mejor candidato porque era un cantor profesional. Y este tango se llama Traicionera y es la historia también de dos que cantaban. Y uno de los que cantaban era ciego. Tanto es que la letra empieza diciendo: un ciego con una mina, limosna pidiendo va. Es una de las dos versiones que hizo Carlos Gardel el mismo día de este tango, Traicionera. Nunca sabremos cuál es la primera, o sea, cuál es la que repitió, ni por qué la repitió. Yo elegí esta, que es, contiene alguna imperfección que a mi juicio la mejora muchísimo.
O sea, será la primera.
Imperfecciones gardelianas, sí. Imperfecciones de algún suspiro, demás. Y la otra es más contenida. Yo creo que esta es la segunda.
¿Esta es la segunda?
Para mí esta es la segunda. Escuchamos ahora el tango que se llama Traicionera y que fue compuesto evidentemente glosando el mito de Daphnis. Adelante.
Un ciego con una piba, limosna pidiendo va, rascando el viejo una viola y tarareando un guasal, la piba como pistola acompaña a su patrón, la copla que el viejo gime y que dice esa canción. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorren los barrios, soñando quimeras para un porvenir, al tiempo que el cobre sonando al caer despierta el cielito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la aprendió, que amuro al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy triste por esos mundos recuerda su buen patrón, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milongas la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Traicionera.
750.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me haré tatuar tu nombre atrás de la rodilla.
¡Epa!
Bueno, tenemos un informe acerca de tatuajes. Ajá. Hablando de congresos, creo que hay un congreso de tatuadores.
Siempre hay congresos de tatuadores.
Sí,
¿por qué?
En el Bauen, ahí están todos juntos. Pero tenemos un informe porque nos escriben muchas personas que quieren tatuarse el nombre de la persona amada.
Sí, claro.
O acaso de la esposa.
No, bueno, de la persona amada, señor.
Bueno, una cosa, ¿cuál le escribo al final? ¿El de la persona amada o el de su mujer? Decida así, ¿por qué no se hace una cosa, señor? Yo le escribo el nombre de su mujer atrás de la rodilla izquierda y sí, el de su amada atrás de la derecha. Y entonces usted mata dos tiros de un pájaro.
Pero me va a preguntar una o voy a tener que ocultar el atrás de una,
claro,
rodilla.
Claro, usted
a una.
A cada una de ellas preséntele la pierna correspondiente.
Es difícil de ocultar.
Es difícil ocultar una pierna durante 20 y tantos años.
Sí, sí. Aunque vio que la atrás...
Yo le oculté a mi mujer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, el nombre de un amante que tenía esas cosas, ¿vio? El que se hace tatuar es un poco irresponsable. Y el enamorado también. Cuando juntas las dos cosas, ya tenés prácticamente...
Bueno, ese es más peligroso. Ahora, el atrás de la rodilla tampoco es algo que sea muy mirado.
Bueno, por eso nosotros recomendamos tatuarse allí, al menos para empezar.
Claro.
Cuando usted está enamorado, pero todavía no está tan seguro, no confía tanto en su amante, se hace el tatuaje atrás de la rodilla.
Sí.
Después, amor mío, si después queremos dar un paso más, si nos llevamos bien, bueno, entonces me voy a tatuar tu nombre ya en un lugar un poquito más accesible, ¿no?
Bueno, no, pero...
Un poco más céntrico.
Bueno, no sé si más céntrico. El atrás de la rodilla, además de que no es muy mirado, es más fácil de ocultar porque usted se arrodilla,
ah,
por ejemplo.
Bueno, no, yo lo oculté durante 25 años, mi mujer.
Sí, bueno, eso es mucho.
Y un día, vio que uno a veces se descuida. Y hacía calor y me puse a dormir destapado boca abajo.
Sí.
Y mi mujer va al baño por ahí, me dice, voy al baño.
Sí, está bien, va al baño. Porque le dice
y
cada vez
cuando
que
volvió me miró que estaba yo ahí en una situación y lee, atrás de la rodilla me lee Tatiana.
Tatiana, que no era ella.
No, no era ella,
Tatiana. No, claro.
Y me dice, ¿quién es Tatiana? Me dice así nomás, ni me despertó.
Bueno, entonces usted no la podía escuchar.
Y yo enseguida que me dije, lo primero que hice, me tapé la pierna.
Pero eso es suficiente.
Dice, ¿ves? Mirá cómo te tapó la pierna, dice. Y nada más.
Pero como nada más, habrá sido, bueno, usted habrá tenido que explicar.
Sí, o... bueno, pero eso no tiene tanto interés.
Bueno, pero ¿cómo no tiene tanto interés?
No, se fue. No me, después de todo no me importa. Se fue. Y mientras se iba, veo que detrás de la rodilla tenía escrito Rubén. Y le iba a preguntar...
Ya no.
Y pensé, nada más.
Ya está.
Me tapé y seguí durmiendo. Así es como terminan las historias de amor.
Señor.
Pero bueno...
igual tenemos... le digo a mí, y yo le pregunto a usted también, o se lo digo a usted como tatuador.
¿Qué tal?
Que es, a mí me da desconfianza tatuarme cosas atrás.
Ajá. ¿Por qué? Porque no sabés si te tatuaron
no
lo,
estoy
que,
seguro.
Lo que vos pediste.
Claro, yo le digo, claro. Tatuame Tatiana.
Por ahí, claro, ahí, ¿sí? Por ahí le escribió el tipo, peguen que no duele.
Sí, bueno, sí. O otro nombre, ¿entendió mal? No dijo claro. Tatiana, le puso Adriana.
Claro, y después usted la va a ver a Tatiana y dice, mirá lo que me tatué. Y dice, ¿quién es Adriana? Dice Tatiana.
Claro.
Siempre en el mismo asunto, ¿no? Bueno, tenemos acá algunos datos interesantes. El 36% de las personas entre 18 y 29 años tienen al menos un tatuaje.
36, no 35, ¿no? ¿Eh?
En realidad, una de cada 8 personas en el mundo tiene al menos un tatuaje.
Bueno. No, ¿yo qué, señor?
Está yendo una persona...
No, por favor, estamos en medio de...
¿Quién es Rubén? Existen al menos unos 100 colores de tinta para tatuajes. Así que no te limites a los típicos.
Claro.
O joven borrega que escuchas este programa y quieres tatuarte algo en X lugar.
Todo, hay colores para todo. Usted es hincha de cualquier club de fútbol.
Sí,
la camiseta se la puede hacer, sí. El escudo, lo que quieras.
Sí, sí. Las estrellas, por ejemplo, de Boca. Usted, si llega a salir campeón alguna otra vez.
Sí. Yo se las puedo hacer.
Puedo venir a tatuarme, yo hace rato que no vengo.
Sí, sí. Sí, nosotros le hacemos la estrella.
Claro.
O le puedo hacer el contorno y después se la pinto cuando sale el campeón.
No gaste a cuenta. Dice, después de cicatrizado el tatuaje, cuidado, porque son peligrosos los rayos del sol. Hay que evitar la luz directa del sol. Y chao. El tatuado no puede tomar sol.
No es que no puede. Tiene que permanecer un poco en la penumbra porque se le irrita. A usted le queda la zona irritada.
Escúcheme, yo me hice tatuar para poder darme de dique en la playa y ahora bueno. No puedo ir.
No, bueno, pero...
Y a aquel se lo muestro el tatuaje, pero, lo juro.
No, pero después va a poder mostrarlo.
No, nunca, nunca. Dice, en 1991 se descubrió una momia, ¿qué tal?
Sí.
De más de 5.000 años, congelada. Mirá, momia y encima congelada.
Congelada.
¿No?
Falta que juegue en Boca.
Y los científicos se encontraron. Los científicos encontraron un total de 57 diferentes tatuajes. ¿Estás seguro que era tatuaje? Porque 50... la momia, viste, cualquier cosa te parece.
Sí, es una...
Por ahí se lo habían escrito ahí.
Claro,
en la momia lo escribí con lápiz y ya está. Bueno, la máquina de tatuajes, hay una máquina de tatuajes. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Quería comprarme una máquina para tatuajes, ¿qué te la podés hacer vos mismo?
¿El tatuaje?
Con la máquina, sí.
No, creo que los tatuadores no se tatúan a sí mismos, ¿o sí? No, dice, sí, no sabe nada, señora. ¿Qué me responde? Dice, no está todo, no tiene ni un tatuaje, ni una verruga.
Bueno,
no sabemos, no sabe nadie nada.
Parece que
nada.
La máquina de tatuajes es un aparato ya conocido que fue inventado, ¿sabe por quién? Por Tomás Alva Edison.
Pero
Edison inventó el fonógrafo, que es para mí el invento más maravilloso de todos. El que más me maravilla es el fonógrafo, pero también la máquina de tatuajes es un invento mucho peor.
Y bueno,
si pudieran elegir entre inventar el fonógrafo y la máquina de tatuajes, ¿qué inventaría?
Bueno, no sé, pero a mí me parece... No, pero espera, a mí me parece que si usted ya inventó el fonógrafo,
¿Para qué quiere hacerse un tatuaje?
No, después más o menos,
todo es lo mismo.
No, y todas las máquinas tienen algo de la otra.
Son incluso lo hizo la primera máquina de tatuar, la hizo con un fonógrafo.
Sí, probable.
O sea, la misma púa que usaba para los discos, lo usaba para dibujar el escudo de Estudiantes de La Plata. Antes, los tatuajes eran muy raros, tan raros que las personas tatuadas se exhibían como fenómeno de circo.
Ay, ¿qué? ¿Y qué? ¿Lo mostraban?
Y lo mostraban, listo, ya está.
No, pero hay que mostrarlo con una gracia al tatuaje.
No, no, una vez que uno está tatuado, no necesita ser gracioso. A finales del siglo XIX y principios del XX, los tatuajes estaban de moda entre la aristocracia europea. Eran muy caros, ¿eh?
Uh-huh.
Muy caros, y la gente pagaba grandes sumas por sus diseños. Las mujeres también se podían tatuar. Ah, yo pensaba que
sí.
No. Bueno, y hoy en día el costo de los tatuajes se ha reducido. Y todas las clases... buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Dice que todas las clases sociales pueden hacerse un tatuaje.
Sí, tatuajes para todos y todas.
Bien. ¿Cuánto vale un tatuaje?
1.800 pesos.
Entonces, no todas las clases.
No sé, ¿cuánto van los tatuajes? No, no. Es diferente. ¿Cuánto? No le arregle, dice. No sabe, la otra vez...
Acá nadie sabe nada.
No. Hay otra con la lista de precios.
Nunca hay un público menos experto en tatuajes.
No sabe nada.
¿Cómo se ve que hay un congreso en el Bauer?
Están todos ahí.
Están todos ahí. Y los que vienen acá no saben nada de tatuajes. ¿Quién es el hombre más tatuado del mundo?
¿Quién?
Un señor llamado Diamond Rich.
Puede decir cualquier cosa. Así, sí, si me hubiera dicho Roberto...
Roberto sí. Juan.
Sí.
Que tiene el 100% de su cuerpo tatuado.
¿Qué? ¿Esto
por ejemplo, nómbreme una parte del cuerpo?
El dedo del medio del pie.
Lo tengo tatuado. Y todo así.
Pero no, espere. ¿Algo que no se puede tatuar?
No, todo se puede
No.
Si hay voluntad.
No, señor. El espacio.
A buen hambre no hay pan duro.
El espacio interdactilar de los pies.
Tatuado.
Tiene que mantener abierto el.
Sí. Lo abro para mirarlo. Yo tengo una máquina de abrir dedos de pie.
Ajá.
Lo abro así como gato con pereza. Y me fijo, y ahí tengo los espacios interdactilares,
sí.
Tengo las caras de mis 5 hermanos.
¿Está le sobra un dedo o le falta un hermano?
Me sobra un hermano.
No
comprendí que a 5 dedos correspondían 4 espacios.
Claro.
Como lo sabe cualquiera que haya visto un pentagrama, pero eso yo no lo sabía.
Claro.
Y bueno, me quedó un hermano afuera.
¿Y dónde se lo hizo el hermano?
Acá.
¡Al señor!
Dice, cada vez que mi hermano decía, pero ¿y yo dónde estoy?
Sí.
Yo le decía, acá, Luis.
Por favor, señor. A ver, le voy a hacer una pregunta, le puedo preguntar porque al tener una eminencia del tatuaje aquí no se tiene todos los días, ¿no?
Sí, claro.
¿Y dónde duele más?
Acá.
No, espera. ¿En las zonas blandas o en las zonas duras?
Aquí, depende a lo que llames, este es un pseudo problema de definición.
Sí.
Depende lo que entiendas por zona blanda. O por zona dura, ¿no?
No.
Depende de lo que usted entienda por democracia.
No es así. Lo blando, lo duro, no hay... O sea, esto es blando.
Sí.
Bueno, ¿y esto no?
No.
Bueno.
Luis. Entonces,
bueno, pero... Este es su hermano. Acá.
¿Qué es?
No digo. Todo lo que es pegado al hueso, se me hace que debe doler más.
No, mire, donde es la zona dura, tratamos de no tatuar. Porque la máquina, por ejemplo, en el marote, o en la rodilla. Está el hueso ahí nomás.
Y sí, está el hueso.
Y por ahí le haces un agujero al hueso y no puedes.
No.
En el cerebro es más difícil, ¿no?
Y bueno.
Porque algunos hacen el tatuaje del lado de adentro.
Pero lo más difícil, me imagino, son, no sé si se puede tatuar los párpados, por ejemplo.
Sí, se pueden, tranquilamente.
¿Se puede tatuar los párpados? Sí, sí. Porque como va pinchando.
Muchos acostumbran a tatuar saludos en los párpados.
Ajá.
O piropos, te quiero, por ejemplo, te y quiero. Entonces vos viene una chica, cerrás los ojos y aparece te quiero. Y después abrís los ojos y se establece una relación íntima.
Bueno, no sé, señor. A mí, si me dieran a elegir para tatuarme en los párpados, me haría los ojos en los párpados. Entonces, cierro los ojos y los abro.
Y te parece que estás mirando.
Claro, todo el tiempo.
Seguí mirando.
Sí. Divertido sería.
La primera vez que se tatuó un ojo, ya que usted me lo pregunta,
mire,
fue en el año 2008.
Recién.
Recién. Se tatuó completamente de azul.
Ah, mire.
Y así que te podés tatuar la pupila. Yo creí que teníamos mucho más.
Y se terminó ahí. El informe. ¡Hala! Veo que ahora... Veo que para ser futbolista hay que tatuarse.
Sí, claro.
Usted tiene que tener un peinado extravagante y un buen tatuaje, porque si no, no se puede jugar al fútbol.
Y no, hay muchas actividades, ¿eh? Nosotros, en la Sociedad Argentina de Escritores, ¿qué tal?
Ah, ¿usted es de la SADE?
Sí, yo soy de la SADE, de la CIDE.
No, de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. ¿Los escritores se tatúan?
Ahora sí. Yo tengo el Martín Fierro.
¿Tatuado?
Tatuado, sí, el Martín Fierro. Por lo menos hasta donde llegué.
Claro, y... Pero el Martín Fierro no le dan a los escritores en general. ¿No?
La vuelta de Martín Fierro no, pero tengo la primera parte.
Ahora el Martín Fierro,
sí. Sí, aquí me pongo a cantar.
Sí. ¿Y este es su hermano?
Este es Luis.
Sí. Ahora mire, yo por ejemplo lo vi el otro día a Pacho Donner. Yo no lo veo tatuado a Pacho.
Él tiene el Facundo.
¿Dónde lo tiene el Facundo? Mire que tatuarse todo el Facundo. Sí,
todo el Facundo tiene, menos creo que le falta el capítulo que se llama El Baqueano. Que se olvidó este tatuador. Lo pasó por alto. Entonces él lo tiene, él lo lleva en el bolsillo. Entonces cuando en su familia, cuando alguien quiere leer el Facundo, lo lee, él se ofende si lo lee en otra edición que no sea el mío.
Bueno, no, pero... Y lo tiene que andar...
Y cuando llega la parte del Baqueano, él se la saca del bolsillo.
Claro, y lo lee.
Y le dice, tomá, aquí tengo el Baqueano. Y sí. Ya uno, cuando uno tiene tatuado un libro, ya sabe más o menos por qué lugar tiene los distintos capítulos.
Sí, sí. También reconoce lo más leído, ¿vio? Porque...
Claro, claro. Usted, por ejemplo, se hace tatuar, no sé, Los Miserables.
Sí, sí, señor.
Bueno.
De Víctor Hugo Morales.
Sí.
Sí, pero mire...
Yo quiero leer la parte donde Jean Valjean conoce a Cosette. Y dice, mire, es por acá más o menos.
¿Ahí?
No, un poquito más arriba.
Señor.
Ahí mismo.
Sí, cuidado.
Mirá, porque... mirá, dice, ¿dónde la va a conocer? Donde menos se piensa salta la liebre.
Veo que hay lectores que se asisten en la lectura, van siguiendo con el dedo. La
¿sí?
Eso es. Sí.
Cuidado, mira, que está por conocer a sí. Cosette.
No espera el final del párrafo. Por lo menos puede saber por dónde va. Ahí ya, sí. Mire que lee rápido, ¿eh?
Ahora, a veces uno se aburre.
Sí.
A veces uno se aburre y se hace borrar.
Claro, y se pone otra obra.
Se pone otra obra.
¿Pero se puede hacer eso?
Y, no. Pero es muy difícil, muy costoso.
Mira, a mí me encantaría tatuarme. Mi sueño es tatuarme. Todo.
Sí, sueña con eso toda la
noche. No, sí, es mi gran deseo. Ajá. Pero tengo el problema de ser muy peludo.
Ah, claro. Y
¿cómo se hace con el peludo?
Porque se
afeita. Bueno, no. Sí,
se afeita los pelos.
Sí, pero después le crecen porque...
Bueno, ¿qué quiere?
No, porque sabe...
Se afeita otra vez, señor. Que, y si no, si tiene todo un tatuaje, usted se hace tatuar, ponerle las hazañas de Rocambole, que son 14 tomos.
Bueno, pero mucho.
O lo que sea, el libro que sea, un libro de Rolón se hace tatuar.
Sí.
Y después le crecen pelos encima...
Es espantoso. Sí,
es espantoso.
Y bueno, a mí me había...
Yo no entiendo nada este libro.
Sí, bueno.
Es un libro muy peludo, muy...
Es peleagudo.
Sí, sí.
Yo me había tatuado una sirena acá en el pecho.
Ajá.
Y
le crecieron pelos.
Y me crecieron los pelos.
No, me parecía que la peluda era la sirena.
Pero sí. Me la peinaba la mañana.
Qué peluda que tenés la sirena.
Sí. Ya perdió todo.
¿Y no se hacía depilar la sirena? Entonces, la sirena sola, va a una casa de depilación y dice, depíleme la sirena. ¿Hay depilación de sirena?
No, vio que no quieren depilar, porque sobre un tatuaje si le depilan con la cera esa caliente, vio que la arranca.
Le sacan el tatuaje.
Le sacan todo el
tatuaje. Sí, se quedan con la sirena en la mano.
Sí, es como una calcomanía que le sacan.
Sí. Ahora, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
A mí me dijeron que hay que desinfectar bien el coso, ¿no?
¿El qué? ¿La aguja
no sé,
esa?
La aguja, no sé, ¿con qué lo hacen?
Sí, todo descartable también ahora es.
¿Cómo? ¿No es la misma de siempre?
No, le van cambiando una cosa. ¿No, señora? Usted que sabía tanto. Sí.
¿Y eso?
¿Qué?
Es peligroso, ¿no?
No, pero mire, también porque en el mismo tatuador ahora... veo que la gente se tiene que dedicar a muchas cosas. El tatuador también le hace piercing. Le deja agujas clavadas.
Sí, claro, de todo. Te hacen un poco de todo.
Sí, no, un poco de todo no.
No quiere que acá, dice, después del capítulo 5, le ensarte un alfiler de gancho.
Bueno, sí. Usted puede tener alfileres de gancho, una aguja clavada, o esas... ¿Vio esas bolas de...?
Sí, sí.
No, espere que le digo. ¿De qué son? ¿Como de un acero...?
No.
No, sí. Nosotros no, tenemos sí, la bola de acero
no,
acá.
No, sí. Sí, puede ser.
Sí.
¿Dónde se las cuelga, perdón?
No, se incrustan.
Oh.
Se le pone... viene la bola...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá me dijeron... ¿qué es lo que hacen?
Le ponemos la bola con un pinche y una arandela.
¿En qué lugar?
Donde se lo quiera.
Ah.
Muchos se lo ponen en la ceja.
¿Puede ser acá?
No, bueno, empieza por...
de Luis.
Empieza por un lugar... un lugar más convencional. Pues. Bueno, algunos se ponen en la lengua, ¿vio?
Sí, lo he visto.
Se ponen ahí... En una época teníamos un producto nosotros, ¿se acuerda de?
No sé, usted sabrá. Yo nunca tuve tanta intimidad con los productos. Más bien soy distante. Nos bueno. Saludaba con un apretón de mano.
Pero él lo mostraba, señor. Se hacía alardes de...
¿Alardes de qué?
De lo que tenía ahí. Porque tenían cosas puestas.
Y hablando de... ¿La lengua se puede tatuar?
Y no sé, porque primero se la tenemos que secar. ¿Y cómo le...? Hay que trabajar en seco todo.
¿Ah, sí?
Y sí, trabajamos en seco.
¿Y con el ojo cómo hicieron?
Si no se le corre...
El mismo que le hizo el ojo.
Sí.
Que le haga la lengua también.
No, pero en el ojo yo creo que le ponen como una cartulina. Entre el párpado y el ojo...
Ah, un pedazo de plástico.
O un corcho.
Y bueno, que haga lo mismo con la lengua.
Y pero la lengua en sí misma es toda húmeda.
Para mí se puede. Tiene que poder.
Yo creo
está
que...
muy bien sacar la lengua.
Es cansador igual, ¿eh? Esta
lo que sé yo... Soy, sí, mensaje de afirmación, ¿no?
Sí, bueno, puede ser. Sí, le podemos tatuar. Yo le diría que empiece por lo más convencional que es el hombro.
Ah, me asustó.
en los omóplatos.
Claro.
Entonces los brazos.
Bueno, y a ver, ¿tiene algunos modelos para que yo vea?
Sí, mire, tenemos, ¿usted en qué motivo quiere?
No, por ningún motivo.
No, señor, digo... Tiene motivos de la naturaleza, tiene motivos de...
Quiero ver lo que tiene.
Celebridades.
¿Mujeres desnudas? Buenas tardes.
Ah, bueno, se me hubiera empezado por ahí.
Aparte del tatuaje, digo.
No, señor, estamos hablando de tatuaje. Nosotros le tatuamos... si usted quiere trae una foto, por ejemplo, se la hacemos, desnuda, vestida, como quiera.
No, pero yo tengo una foto de mi novia desnuda, ¿no?
Ajá.
No me la dio ella.
¿No se la dio ella?
No, la encontré en Facebook.
Ah.
Entré en Facebook con un nombre supuesto y me encontré con la foto de ella desnuda. Decía, hola, mi dirección es tal y tal.
No,
tal.
Bueno, está bien, señor.
Este es mi quit.
¿Pero por qué?
Y digo, pero esta es mi novia, ¿no?
Sí.
Y bueno, se me ocurrió con ella misma, pero no se la puedo traer porque a mí me da vergüenza que usted vea a mi novia desnuda.
Pero si no la googleo, ahora que me lo dice.
¿Qué le hace a mi novia?
Pero no, no le hago a su novia.
Primero la ve desnuda, después.
Y la googleo.
Es inevitable.
Y sí, porque usted le
dio... la ve desnuda después.
Sí.
La googlean. Resistí el uso del reflexivo.
Bueno, ya tengo su nombre, apellido, el número de QI. Digo, la busco ahí en internet.
Bueno, ese la voy a mostrar. Mire, ese... Ah, no, este.
Ah, no.
Este es Luis.
Sí.
Mira, aquí está.
Bueno, sí. Está bien.
¿Qué les parece?
Si lo puedo hacer, ¿me pregunta o qué me parece?
Sí, ¿qué quiere que le pregunte?
No, no, no sé, porque...
Lo único que falta es que usted se ponga a opinar.
Pero no, como me lo pregunto así.
No, siga mirándola tanto.
No, estoy viendo porque nosotros tenemos que incorporar las formas.
Ajá.
Para que... Somos artistas, después de todo somos artistas.
No, yo no le dije nada.
No, le digo, sí.
Todos son artistas.
No, todos son artistas, no. Nosotros sí somos artistas porque trasladamos estas formas a su cuerpo.
Ah, sí.
Esta va a ser una
pero manera... yo quiero ver la cara que pone ella cuando yo me saque la camisa y aparezca ella misma desnuda.
Sí.
Ah, entonces yo le voy a decir, ¡ah!
¿Y ella qué va a decir?
No sé, llegué hasta ahí.
Ah, bueno, entonces...
En mi imaginación llega hasta ahí. Yo me saco la camisa, aparece ella desnuda y mira, ¡ah! Le digo yo, y me voy para siempre.
¿Pero por qué se va para siempre?
Porque estoy enojado, señor.
No, pero si no se la tatúa en la espalda, entonces usted se saca y cuando se está yendo...
Ah, cuando... Me voy para siempre, digo.
Claro, y ella le dice, ¿quién es Tatiana?
Y yo le pregunto, ¿y Rubén? Pausa.
Adunilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal.
Siete cincuenta.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Somos una señal.
AM750. Una señal.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Come como una dama tú, oh joven borrega, que eres verdaderamente una cerda.
Señor, come como, es difícil, ¿eh? Come como.
Así se llama, come como una dama, no come, está mal.
Come como.
Si a usted le suena mal.
Come como, come como no, en no, la no, cama.
Come como una dama. Para el que tiene el oído entrenado no significa ningún inconveniente.
Come como una dama. A mí no me gusta.
Aquella señora come como una verdadera dama. Y no hay absolutamente ningún problema. Se acerca una cita importante.
No.
Oh, joven borrega que escuchas este programa. ¿Sueles incomodar a tu pareja con la forma en que manchas?
Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sí, come?
El novio de esta chica está a punto de dejarla porque ella come con la boca abierta. Señor. Y comete... O sea, come igual que nosotros.
Claro.
A nosotros nos han echado de numerosos restaurantes elegantes.
¿Alguien hace una barrida entre un bocado y otro, entre X cantidad de bocados, una barrida de lengua entre los dientes y los labios?
Ajá. Sí, como...
Como una pasada.
¿Eso es elegancia o higiene?
No. No sé si es higiene, pero no es elegante.
Claro. ¿Te dicen tus padres que debes aprender a comer como una dama? Bueno, bla, bla, bla. Este artículo te dará una idea de cómo comportarte durante la cena. Atención, sí. Lápiz y papel, amigas. Primero, sé aseada.
Seguimos con la misma línea de come como una.
Sí. Antes de comer, asegúrate de lavarte las manos y la boca. ¿Cómo se asegura uno de lavarse las manos y la boca? Se las lava directamente.
Sí, se las lava y lo recuerda.
Revisa aquí, que no haya nada atorado en tus dientes.
Sí.
Un caramelo media hora.
Los mumú que están pegados sí. En el paladar desde sexto grado.
Cubre cualquier corte con una bandita, dice. ¿Cómo cualquier corte?
¿Cómo?
Bueno, pasemos por alto. Cuidado con las manchas. Limpia la suciedad de debajo de tus uñas.
Ah, bueno, espere, son muchas cosas.
Claro. No hay nada más desagradable que ver a alguien comer con las uñas sucias. Hay cosas mucho más desagradables. Si tus prendas, oh joven borrega, tienen alguna mancha de comida que se vea mal, claro, porque hay algunas que se ven bien. Por ejemplo, por un derrame de leche es verdaderamente sí. Un horror.
Come como una dama y un derrame de leche.
Sí.
Hay que salir a explicar.
O de salsa de tomate.
Sí.
Dice, asegúrate de cambiarte antes de la cena, no durante la cena. Asegúrate de que nadie te vea mientras lo haces. Sí, en general yo cada vez que me cambio trato de que nadie me vea en calzoncillo
bueno.
O acomodándome.
¿Qué,
la ropa con gestos y visajes. Yo me acomodo sí. Delante del espejo, pero solo. Por ejemplo, ponerse sí. La camisa dentro del pantalón es una actitud indispensable, pero no queda muy bien.
No, es un procedimiento íntimo, señor, eso.
Claro, bien.
¿Sabes lo que es difícil de comer, ya sea una dama o quien fuere, que mancha mucho? La morcilla.
Ah, sí, sí.
Porque la morcilla mancha y pasado un tiempo, no mucho... Sí. Se seca, y usted sabe que la morcilla es sangre coagulada,
sangre,
vamos a decir.
Es sangre, es sangre, así. Sangre. Mucha gente es acusada de crímenes que no cometió por haberse manchado con morcilla.
No, no sé si están
y
así.
Y ahí están en la cárcel de acá atrás.
Pero nunca vio personas que tienen
no.
Las... Espere que le digo, las uñas con morcilla, con...
Yo he visto muchas cosas, le digo, sí, en mi vida.
Sí. Si usted se
ahí
come...
está el olón que no me deja mentir.
No. Qué raro, no lo habíamos nombrado todavía.
Pero gente que tenga morcilla debajo de las uñas.
Usted se come, por ejemplo, ahora...
Anduvieron rajuneando la morcilla.
¿Cómo porque ahora se vende el morcipán, que es como el choripán, pero con morcilla.
Sí, ¿qué cosa,
Es lo mismo.
Es un idioma muy dinámico el nuestro, ¿eh? Sí. Parece el alemán.
Y para ingerirlo en la calle, como se come así, parado, sí, quizás uno tiene que acompañar con la mano e ir acomodando.
Ir acomodándose la morcilla, sí, sí, efectivamente.
Entonces, en ese procedimiento...
Usted se vaya.
Se mancha.
Lo mejor es acariciar a la novia, acariciar el pelo de la novia, cuando uno tiene restos de morcilla sanguinolienta.
Sí.
Usted acaricia a su novia y le hace algún cumplido.
No, señor.
Y bueno.
Y le quedan pedazos de morcilla en el pelo de la mía.
Sí, sí. Bueno, acá además de la limpieza dice, siéntate bien. Una vez que estés segura de tener una apariencia agradable, recuerda que debes sentarte bien. Eso significa que no podrás encorvarte, colocar las piernas sobre la silla del frente, ni colocar los codos sobre la mesa. Siéntate erguida, caracho, y demuestra elegancia. No necesitas parecer un poste para verte bien, pero generalmente se considera que estar encorvado es algo masculino. Ah, sí, sí.
¿Es masculino?
Sí, yo cuando quiero hacerme el masculino, que es casi siempre, me encorvo. Para dar ante las damas una apariencia de masculinidad, me encorvo y guiño un ojo solo.
Pero eso es el...
¿Qué digo? ¿Qué les parece?
El viejo Hucha aparece,
sí,
imagínate.
Taco, suela y punta. Bien, no, ya se lo dije. De ser necesario, atención, sí, coloca una servilleta limpia sobre tu regazo en caso de que caiga algo de comida.
¿Cae la morcilla?
Pero hay que poner la servilleta antes, no después que caiga la comida.
No, la pone antes, sí, claro.
Sí, sí. Dice, o dobla un extremo y colócala dentro de tu blusa. ¿A qué se refiere?
A la servilleta.
¿Estás seguro? Bueno,
pero y, sí, eso no es elegante. ¿Cómo se va a poner la servilleta?
No, esto lo escribe
en la blusa.
Es un verdadero cerdo también. Sé cortés.
Sí.
Es un jugador brasileño. Si tu comida tarda en llegar, no suspires ni te quejes.
Claro, no puedes estar bufando.
Ah. Simplemente espera y charla sobre cualquier tema. Que como tarda la comida.
No, no, tiene que hablar de otro tema. Lo mismo cuando viene finalmente la comida. No celebra. No, no sobre el
por cómo... fin, porque ya estaba.
No.
Te juro, me desmayaba.
No dice
me
nada.
Me desmayaba, era un lijón que no veo. No. No revises tu cuenta de Facebook cada 2 segundos. Esto en otro orden.
Claro, cada 3 segundos.
Claro. Si tu teléfono suena, pide disculpas y toma la llamada en otro lado.
Mm.
¿A quién le pide disculpas? ¿Al que llama?
No.
Disculpa.
Pide disculpas al otro comensal y dice, me retiro un minuto.
Pero hazlo solo si es absolutamente necesario. ¿Cómo sabes si es necesario? Si recibes un mensaje de texto, ignóralo. A menos que se trate de algo importante.
Todo es lo mismo.
Cosa que no podrás saber hasta que no lo lea.
Este es un mensaje importante, dice.
Después, deja los cubiertos donde están. No juegues con los cubiertos.
¿Y dónde estaban?
¿No? En la mesa, pero digo, antes que llegue la comida no empieces.
No.
A pinchar globos y así.
No, o hacer maniobras con el tenedor. El
o
efecto...
hacer caricias a tu novia con la cuchara.
No, no. Ni juguetear a la catapulta, digo, con pedacitos
claro,
de pan.
Claro, con pedazos de miga de marrón.
No, no. Nada no, de eso.
No, dice. Y si todavía no han colocado los cubiertos, no hagas problema. No empieces. Che, ¿por qué no pones cubiertos? Bueno. Dice. Acá dice dónde colocar los cubiertos, lo cual es aburridísimo. No, no lo lee. Dice. Atención, esto. Sé ordenada. Cuando por fin llegue la comida, mantén el orden. Ah, sí, sí.
Es policía la mina.
Es raro esto, Si algo no te agrada en el plato,
sí,
muévelo hacia un lado con delicadeza.
Lo aparta. Pero por ejemplo, veo que a veces viene una chaucha o ya, algo.
Una charcha. ¿Quién se va a comer una charcha?
Bueno, sí.
Sacale el hilo a esa charcha.
A modo que en un límite raro entre la decoración y lo comestible, no se sabe si hay que comer.
No se sabe qué comer, hay que tirarlo, qué.
Eso usted lo puede apartar, está bien. Ahora, si usted aparta todo de una guarnición, le dieron zanahoria rallada.
Claro, eso lo mejor, la zanahoria rallada, es tirarla al piso.
No, pero ¿cómo lo va a tirar al piso? No.
Total, después quién sabe. Dice. Cuando intentes mezclar dos cosas, por ejemplo, el arroz con las habas,
sí,
ten mucho cuidado y trata de que no caiga nada fuera del plato.
Sí. Si arroz y habas.
De enseguida usted se da cuenta de dónde comí yo, porque soy un cerdo, verdaderamente.
Que alrededor todo...
No puedo, doctor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tengo muchos problemas porque voy a comer con gente distinguida, por ejemplo, mis compañeros del programa.
Sí. ¿Qué me mira?
No. Y me cae un pedazo de comida afuera, arroz afuera, salsa.
Bueno, porque usted tiene... Uno, porque usted toma los gestos de la masculinidad y se encorva sobre el plato.
Sí.
Y el encorvado, sobre todo de la persona alta encorvada...
Desparrama.
Es un desparramo...
Ahora, una vez que se me cayó ya la comida afuera, ¿no? Por ejemplo, pedazo de pastel de papa, todo desparramado, la carne picada...
Sí, muy difícil.
Una aceituna que rodó... ¿Qué hago? ¿La dejo ahí, lo junto y me lo como... O lo junto y lo tiro?
No, bueno, algunas cosas las puede juntar, sí. si no fueron demasiadas, y si no, el mozo se va a encargar...
De comérsela.
No, de comérsela no. Creo que el mozo viene con una...
El mozo, venga, cómase.
Sí. Le va barriendo eso.
Tiene como un barreme el
sí.
mozo.
Algunos tienen pala y cepillito, una cosa así,
sí.
y otros tienen como un rodillo que va pegando.
¿Dónde se compra esa, la pala cepillito?
Yo la tengo.
¿Ah, sí?
Sí, pero la heredé.
A mí me gusta, cuando voy a comer con mi novia, barrerle las migas del escote.
Pero
con la pala cepillito.
¿Para adentro o para afuera?
No, no, para el aparatito de la pala. ¡Ay, deja! Entonces corre un poquito.
No, así. No puede hacer, no.
A todas las damas presentes, digo, pero con permiso, ¿eh?
No creo que le agrade a su novia ni a ninguna dama.
Sin embargo, a mí me parece un gesto.
Este procedimiento.
Ay, 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 ay. Dice, come despacio. Ah, sí.
Sí.
Come despacio que estoy apurado.
Hay que comer lento. ¿Cuántas veces mastica usted antes de tragar?
A mí me dijo el doctor Cormillot que había que masticar 27 veces cada zanahoria.
A mí me dijeron 30, que eran 30.
30, bueno, usted a lo mejor va a otra clínica, la escuela del doctor Racero.
Sí, bueno, pero dicen que es muy bueno.
Ah, masticar, buenísimo.
Porque usted
a mí me dijo el doctor Caragencián, cuanto más mastiques...
¿Qué?
No completó la frase.
Ah, bueno, pero me hubiera preguntado. ¿Qué?
Hizo así como que no, diciendo... Ah, cuanto más mastiques... Ah, no completó la frase.
No, pero no completó. Usted tiene que preguntar porque tampoco se trata de ad infinitum, estar masticando,
sí,
que se agrega.
A mí a veces estoy masticando y están los mozos ahí esperando para baldear.
Sí, señor.
Se tiene para mucho, ¿por qué no termina de masticar en su casa?
Además está exigiendo a las glándulas salivales más allá de lo que pueden dar.
Sí, a veces cuidado, con exigir demasiado.
Bueno, se le...
Aunque a veces usted necesita, por X razones,
sí.
No me importa para qué.
No, le pregunté.
Necesita
no.
saliva, necesita mucha saliva.
Sí, sí.
Y la exige, la somete a un régimen de producción.
Y no le viene.
Y la glándula no está preparada. Y no le viene, y por ahí.
Sí, qué
sé yo.
Y no hay manera.
Los mozos lo están apurando. Bien. Discúlpeme. Come despacio, dice, y sé cuidadosa con la forma en que empleas tus cubiertos. Por ejemplo, si tienes un corte de carne bastante duro, un garrón, sé paciente. Ya voy.
Sí, ya va. No atienda, como dice ahí.
No use los dientes para hacerlo.
¿Qué usa?
¿Cómo va a cortar con los dientes?
Pero no.
¿Quién escribió esto, loco?
No, no tironé de los dientes, pero peor es estar chupándole el pedazo. Porque si está duro y usted ya está en el procedimiento de
la masticación. Si no puedes, oh joven borrega, cortar la carne, pídele a otra persona que te ayude. Yo a veces lo llamo al mozo y le digo que me corte las milanesas todas, pedacitos. ¿Cómo? Le digo, me la corta, mozo.
Pero que es un...
Me las corta todo y yo después voy pinchando.
Pero es un niño.
De forma.
Usted es un niño.
Claro, que el niño come... El niño es muy sabio para comer.
Pero bueno, pero al niño le cortan porque no sabe cortar.
Bueno, a mí también, no puedo cortar. Esta milanesa parece una suela de zapatería del asombro en 1935. Después, si te ensucias un poco la boca, no dudes en limpiártela. ¿Y por qué iba a dudar?
Antes le dijo que se asegurara de tener la boca limpia.
Claro.
Ahora que no lo dudes, es otra manera de decir lo mismo.
En caso de que no haya servilletas a tu alcance,
sí.
¿A dónde fue a morfar?
Es de brazo corto.
Pídele algunas al anfitrión o al mesero.
¿Anfitrión?
Sí. O también puedes sacarte la que te habías puesto en la blusa.
En la blusa.
O regazo. Pero trata de tener una cerca, una blusa cerca. Si tienes piel sensible, puedes llevar un paquete de pañuelos suaves contigo.
También.
Y utilizarlos para limpiarte. Si alguien pregunta...
¿Qué va a preguntar?
No sé, por ejemplo, ¿cuántos años tiene?
No,
explíquele que las servilletas te lastiman la cara. Dale las gracias al cocinero.
Si no lo conoce, ¿dónde está?
No importa. Si la persona que cocinó está en la mesa, sí, yo en el restaurante siempre se me sienta alguien y creo que es el cocinero.
Usted no hace llamar al cocinero. Veo que algunos hacen llamar al cocinero para felicitarlo,
sí,
y saludar.
Dicen que no, está en Estados Unidos. Sí. Así, compramos toda la comida allá.
Ya viene congelada.
Ya viene hecha. Dile algo sencillo, como, vaya, la cena estuvo muy agradable. ¿Por qué dicen vaya en algunos países? Qué suerte que entre tantas malas costumbres como tenemos,
no insista.
No tenemos eso de decir, vaya, tal cosa. Decimos vaya cuando dicen...
Que se vaya.
Vaya, qué sé yo.
Sí.
Como decía mi abuelo cuando examinaba las cartas que le habían tocado. Vaya, qué sé yo. Mira la carta, hermano.
Ni decimos venga, como en España, que dice venga.
No, venga tampoco me gusta. No, no me gusta ni vaya ni venga, salvo que se trate de ir o de venir. Bueno, da las gracias incluso si no te gustó la comida. Da gracias que lo que tienes en la mano, etcétera.
Gracias por esta comida repugnante.
¿Qué da las gracias después? O como los mormones, que o como las películas norteamericanas, que agradece, que si no sos creyente no puedes comer.
No, pero eso agradece... A la providencia, a la divinidad,
claro,
a lo
providencia,
que puede. Pero aquí...
Al gran otro.
Sí, bueno, no sé.
A Stalin, qué sé yo, cada uno.
Bueno, sí, agradece a quien sea. Pero aquí es al cocinero.
Dile que has disfrutado la comida, aun si no es cierto. Y lo mismo que haces con tu novio.
He disfrutado la comida, aun sin ser cierto.
Sí. A tu novio dile igual. He disfrutado de este encuentro íntimo, aun si no es cierto.
Pero no...
Considéralo desde este punto de vista. Si hubieras sido tú quien cocinó, ¿qué te gustaría que te dijeran? Digo yo, corrigiendo todo.
Sí.
Es obvio.
Los verbos.
Es obvio que está escrito de otra manera. A mí que me importa es la respuesta.
No es esa la respuesta.
Advertencia: si no tienes mucha tolerancia al alcohol,
O sea, se emborracha fácil esto.
Sí, no tomes. De lo contrario, podrías terminar avergonzándote a ti misma. No, no le veo un borracho que se avergüence el mismo.
Después se avergüenza.
Justamente, de eso se trata. Un borracho no se avergüenza nunca.
Al día siguiente le dicen, te sacaste la blusa, me de la servilleta. Bueno, esas cosas.
Estos consejos resultarían un poco extraños, bla, bla, bla. Bueno, me encantaron, sí. Y es una buena ayuda.
No sé si es una buena ayuda. Un poco está diciendo que esta persona... Es sucia,
es dejada,
no tiene buenos modales,
desconsiderada, en fin.
¿Qué hace con la cosmética durante la comida? Le pregunta a usted como una dama que es, ¿verdad?
¿Cómo?
Con la cosmética, porque vio que se toca el maquillaje, usted estará toda maquillada, pintada,
claro,
peinada con
spray. Hay que tratar de no comerse el maquillaje.
Mm.
Cuando uno está muy maquillada en el borde de la boca o tiene los labios pintados, hay que asegurarse de que ese maquillaje no sea venenoso.
Bueno, nunca es venenoso.
Uno se pasa la lengua por los costados de la boca o la comida toca la comisura, un canelón, ponerle.
Sí.
Y te comes el canelón con su relleno, con su salsa y con 20 gramos de Mac Factor.
Bueno, pero y, se pintó bien pintado.
Bueno, hay que ver, por eso no hay que maquillarse tanto, ¿no?
Bueno, pero no es elegante.
Yo conozco a novios que se han desmayado besando el rostro de amadas que tenían un maquillaje medio ácido. ¿Nunca le pasó eso?
Bueno, la
maquillaje que te da ganas de preguntarle qué marca usa.
¿Pero qué salió con una mimo? Estaba toda maquillada, un pierrot.
Y te queda como dormida la boca, o al novio en cuestión, a mí nunca me ha pasado.
No.
Pero al novio en cuestión le queda como dormida la boca y tiene que parar en una estación de servicio.
Señor, no puede ser.
Sí, claro, sí, porque después queda así y no puede hablar. Hay que ver...
Le puso algo
acá
ahí.
Aquí vamos a hacer alguna vez un estudio a ver cuál es el maquillaje más conveniente.
Mm.
¿Usted cuál usa?
Yo uso, bueno, hay dos grandes vertientes. La vertiente cremosa y la vertiente del polvo.
Ah, no. Polvo es mucho peor. Eso bueno, debe ser la mala.
Bueno.
Eso debe ser.
Sí. Pero a veces se combinan las dos, ¿no? También. ¿No?
Y por ahí, usted vive en clima seco, por ejemplo, señora.
Sí.
Se maquilla con polvo y, por ejemplo, cada vez que se niega algo, levanta polvo.
Sale. Pero qué lindo negarse con ese énfasis, ¿eh?
Usted dice
no,
y se levanta polvadera.
Sí, fue. Bueno, vio la gente de la televisión.
Ah, sí.
Que la pintan mucho.
Sí, la pintan.
Mucho. La televisión.
Se borran, sí. Yo cuando trabajaba en televisión me borraban los...
Sí, le pintan.
Sí, y después volví a mi casa y no me querían abrir.
Sí. Algunos lo pintan medio naranja, ¿vio?
Están los rasgos.
Sí. A dura pena le dejan un poco de ojo y,
sí, y nada.
Después todo naranja.
Bueno, muy lindo este informe, ¿eh? Cómo comer con nada más para sí, las adolescentes.
Comportarse.
Bueno, discúlpeme, me voy a retocar, pero el maquillaje.
Muy bien. Entonces nos reencontramos
en un minuto.
Después de la pausa.
Vamos.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Y ya
llega al Teatro Cara Cigareta, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganga. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel, Moreira. El señor Marlene Capodorea y su babosa. Y el licenciado mente académico. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Marco. Estamos muy contentos de estar esta noche.
Rueda mágica.
Bien. Que se vaya.
Un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool Bar, y ella que siempre se va. Nunca los escucho y no me puse a llorar. No. Dos días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica.
Para Mario le piden al trío sin nombre What a Wonderful World.
¿Qué hacemos?
Bueno.
Estábamos planeando la jugada, momento.
Sí, sí.
¿Lo hacemos?
Bueno.
¿Va?
Bueno. Va con babosa, ¿eh?
Ojo.
Un, dos, tres.
I see trees.
Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
A todos le diría lo mismo, Esteban. Vamos a ver.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí
son
luces de ilusión que alumbran la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso Jesús alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel y un alma que al querer
y tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre en tu amor, porque tus ojos son mi
Jessica y Hernán le piden al trío I'm the Walrus.
Oh,
es difícil.
Es una de las canciones más difíciles del mundo. Bueno, vamos a ver si nos sale, ¿no?
¿Va?
Ok.
Un momento.
¿Se acuerdan todo?
Casi todo.
Casi.
Un, dos, tres.
Yo le digo samba del carnaval.
Ajá.
¿Usted tiene algún tipo de reacción así? De
sí, la huida. Usted puede cantarlo si quiere, yo lo acompaño apenas.
¿Me va a acompañar?
En algunas partes lo acompaño y en otras hago así con la cabeza. Es una señal de inteligencia musical.
Sí, entiendo.
Los caballos la luna el galope tendido y un empujón del diablo me anda faltando.
Bueno, señores,
los vamos.
Los vamos.
Tenemos que ir, tienen que usar el salón, está alquilado por el sindicato de abogados.
Hay un casamiento.
Están por entrar.
Sí. Está la novia en la esquina.
Sí, también.
Hace 20 minutos, sí. Cambiando de pie a cada rato, ¿sabes? Y le pasa el colectivo, le pasa por...
El dos. Le pasa.
El dos le pasa por arriba la cola, el vestido.
Sí. Bueno, señores, nos marchamos.
Qué cosa, ¿no? Qué vida tan desgraciada es la del pobre Carrero.
Bueno, ¿con qué nos retiramos? ¿Con qué canción?
¿Con algún camino quiere irse? Atención. Vamos a hacer, ya que estamos aquí, un trencito encabezado por Roberto Navarro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Javier Segner, que ha venido a visitarnos, que es un gran músico argentino. A pesar de lo cual todavía no se ha marchado.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca por mi boca y la besaré.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
En la hora 1:51, el cielo está mayormente nublado en Buenos Aires. Humedad 88%, temperatura 12 grados 2 décimas. Finalmente, casi 8 millones de personas percibirán el ingreso familiar de emergencia. El titular de ANSES, Alejandro Vanoli, confirmó que en la primera etapa del programa, el beneficio fue asignado a 7.800.000 personas, de las cuales 2.400.000 ya lo cobraron.
En esta primera fase estamos hablando de quienes se inscribieron los primeros 5 días. Se le ha otorgado el ingreso familiar de emergencia a 7.854.316 argentinos y argentinas que van a cobrar los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia, que ya han cobrado 2.400.000 argentinos y que en los próximos días va a cobrar una significativa cantidad de argentinos, de trabajadores independientes, de monotributistas, de empleadas de casas domésticas y de distintos sectores de nuestra población que se ven afectados por esta situación.
También anticipó que a partir del 22 de abril habrá otra etapa de inscripción.
Nosotros estamos habilitando a partir del día 22 de abril una nueva instancia para que todos aquellos que tengan que actualizar datos, para todos aquellos que hayan tenido alguna novedad de tipo personal o socioeconómica que amerite ser incluidos en este beneficio, puedan hacerlo.
Alfredo Astiz tampoco gozará de la prisión domiciliaria por la pandemia. Al igual que con otros represores y genocidas, el ex marino había solicitado el beneficio argumentando que tiene más de 65 años y que padece cáncer de próstata. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal número 5 rechazó el pedido argumentando que no está comprobado que el COVID-19 haya incrementado su situación de riesgo.
De afuera.
Donald Trump aprovechó una conferencia de prensa para publicitar sus políticas contra la pandemia. Pese a que el país ya registra más de 23.000 muertes por el coronavirus, el presidente norteamericano difundió un audiovisual donde, frente a los periodistas, que compilaba las decisiones que adoptó para detener los contagios. Varias de las principales cadenas de noticias de Estados Unidos detuvieron la transmisión cuando Trump trató de difundir sus imágenes. Está mayormente nublado el cielo en Buenos Aires, humedad 88%, temperatura 12 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750. Una señal.
AM750. Una señal.
AM750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Anu, Paredero, Respin, un trío único para dos horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Anu.
Caruso.
Tardes AM 750.
La señal de radio.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En momentos de confinamiento, de cuarentena, es como que comenzamos a extrañar aquello que no sabíamos que existía, ¿no? En realidad, aquello que lo que no reparábamos. La rutina, el transporte, las calles, los comercios, los barrios, el centro. Los detalles, todo aquello que formaba parte de nuestra cotidianeidad. Empezamos la cuarentena extrañando cosas grandes, ¿no? Viajes más largos, travesías más lejanas, paisajes más remotos. Arrancamos creyendo que jamás volveríamos a ver sitios que aparecían en nuestro placer más extraordinario. La montaña, el mar, el río, el campo, la ciudad, viajar. Y pronto fuimos acortando la distancia, hasta extrañar sitios más cotidianos, más comunes, olores, sabores, sonidos mucho más cercanos. Tanto que terminamos dándonos cuenta de que todo se reduce a afectos, a historias humanas, a gente. Y hablando de gente, me quiero detener ahora en una escena. Una escena que transcurre en 1991 y que tiene como protagonista a un señor que está en un cuarto tirado en la cama. Ese señor que está tirado en la cama acaba de cumplir 82 años. Tiene el poco pelo que le queda largo y revuelto. Lleva puesta una camiseta musculosa blanca, de esas que usaban los hombres de antes, debajo de la ropa. Bebe un vaso de cerveza, fuma y saca el humo por la nariz. Pensemos en la palabra pulcritud. Pensemos en la palabra orden, en la palabra asepsia. Bueno, ahora pensemos en lo contrario de esas palabras. En lo opuesto, totalmente opuesto. Y encontraremos, entonces, en ese opuesto, algunos adjetivos capaces de utilizar para calificar esa escena. O el escenario donde transcurre esa escena. En las paredes hay una foto de Gardel, otra de William Faulkner, la reproducción de un cuadro famoso de Dalí. Después de terminar un cigarrillo, el hombre mayor, en camiseta, ese de 82 años recién cumplido, musculosa, saca otro cigarrillo. Lo enciende. Dice que acaba de entregar su imagen y que quien la tiene puede hacer con ella lo que quiera. Ese señor es el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. La imagen que les cuento, esta escena que les cuento, está filmada, la pueden ver en los canales de video online, ustedes saben. Lo buscan y lo encuentran. La tomó el cineasta uruguayo Pablo Dota, que viajó a Madrid en aquel momento para dirigir, para filmar a Onetti, para una escena de su película El Dirigible, que fue la mayor producción del cine uruguayo hasta ese momento y después en toda su historia. La película se estrenó en 1994, el mismo año en el que en esta misma cama, en esa misma cama murió Juan Carlos Onetti. El registro de Onetti que realizó Dota en Madrid dura 15 minutos. Onetti no era un tipo al que le gustara mucho dar entrevistas, y menos a una cámara. Por eso al comienzo dice Onetti textualmente: tú me dices que no vas a hacer una entrevista, pero me estás haciendo una entrevista. A lo que Dota le responde: no, nada que ver. Es curioso y paradójico el asunto, pero tanto el veterano escritor como el joven cineasta tienen razón. No se trata en realidad de una entrevista, sino del recuerdo de Onetti de algunas situaciones, lugares y personajes puntuales. Montevideo, Uruguay, Buenos Aires, Torres García, Baltasar Brum. Brum fue un presidente uruguayo que se suicidó ante un golpe militar en 1933. En realidad había sido presidente uruguayo, se suicidó siendo secretario de Estado. Onetti conoció a Brum y fue partidario de Brum, seguidor de su ideario. De hecho, en esa entrevista destaca las políticas de Brum que impulsaron que los servicios públicos sean todos del Estado sin tener que dar ganancias. Destaca especialmente eso. Y lo único que se ve en la película El Dirigible, está sacado de ese corto de 15 minutos, de esa pequeña entrevista o ese pequeño momento de Onetti. Pero lo único que toma Dota para la película es la imagen de Onetti en la cama gesticulando mientras mira la foto sin decir una palabra. Después Dota iba, a publicar esta charla, entrevista, lo que fuera, de 15 minutos, y lo iba a subir, a los canales online. Iba a compartir esta charla con uno de los más grandes escritores en lengua castellana del siglo XX. Perdón, ¿no?, por este juicio de valor, puede sonar excesivo en mis palabras. Preferiría entonces remitirme a algunas opiniones un tanto más autorizadas que la mía. Por ejemplo, Julio Cortázar consideraba a Onetti el más grande novelista latinoamericano. Carlos Fuentes, el mexicano, escribió lo siguiente: las novelas y cuentos de Onetti son las piedras de fundación de nuestra modernidad. A todos sus descendientes nos dio una lección de inteligencia narrativa, de construcción sabia, de inmenso amor a la imaginación literaria. Otro de los admiradores de la obra de Onetti fue el peruano Mario Vargas Llosa, que creía que los escritores latinoamericanos tenían una deuda impagable con el narrador uruguayo. Pero eso vamos a hablar más adelante. El registro de Dota tiene un valor documental, es cierto, era Onetti allí, pero sobre todo tiene el enorme mérito de ser un mito fundante, el de Onetti en la cama. O más bien tiene la virtud de ser la constatación de ese mito, las pruebas reales de que aquello de lo que tanto se había hablado, se habían visto fotografías, se habían hecho relatos en entrevistas para medios gráficos, que aquello era tal como se decía que era. Como si alguien hubiera filmado a ese plato volador que mucha gente decía haber visto. En 1974 la dictadura uruguaya metió preso a Juan Carlos Onetti por considerarlo un autor subversivo. Es curioso porque la connotación de subversivo tiene que ver con cuestiones estrictamente literarias o, si se quiere, existenciales, filosóficas, no hay en toda la obra de Onetti un solo rasgo de cuestión política, política directa, ¿no? No es un escritor político. Después podemos discutir, todo es político, y voy a estar de acuerdo, pero digo, político, concreto, de narrar situaciones políticas.